Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. En esta temporada estamos hablando de los temas que no has considerado, tal vez temas que no has considerado a profundidad porque no tienen, parecieran no tener nada que ver con la Biblia, o temas que simplemente no has visto a la luz del Evangelio. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos y mis pastores Justin Burkholder y Oscar Morales.
Saludos. Hey, ¿cómo están?
¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo van todo ahí en Guatemala? ¿Ya secaron la bodega o todavía está inundada? Sí. De...
Es que literalmente metimos un montón de quintales de arroz a la bodega para simplemente secar toda la bodega. Entonces...
Más bien metimos la bodega en arroz.
Entonces... Sí, algo así.
Sí.
No, pero sí, ya se secó. O sea, todavía falta trabajo que hacer, pues, pero sí, ya se secó.
¿Y qué se logró recuperar? ¿O todo está...?
Hasta ahorita todo. Y estamos esperando...
Lo más importante.
La consola. Hasta ahorita...
Sí, se logró recuperar todo. O sea, los micrófonos, el equipo y todo lo demás todavía funciona.
Hasta ahorita sí, todo se ha recuperado, sí.
Esperemos que cuando lo usemos nada explote. Pero hasta ahorita todo enciende.
Sí. Sí, pues.
Ha sido impresionante. Pues.
¿Qué más hay de nuevo en Guatemala, muchachos? Justin, vi que recién dejaste las redes sociales. ¿Por siempre? O sea, ¿ya cerraste todas tus cuentas o cómo la cosa?
No. Voy 90 días, es la idea. Pero como soy yo más cristiano que los otros cristianos, decidí que esto era un buen paso de santidad y que los otros deberían aspirar a mi ejemplo.
Sí, por eso siempre hay que, cuando uno deja las redes sociales, siempre hay que anunciarlo.
Sí,
¿verdad?
Exacto, sí. O sea, eso de hacer una buena obra a vista del mundo. Yo creo que Jesús habla algo así, o sea, que deberíamos... exponer nuestras buenas obras, cosas así.
Sí, muestra al mundo lo que estás haciendo con esta mano y a la otra mano lo que estás haciendo con esta mano.
Sí.
Algo así, no me acuerdo exactamente cómo.
Igual todo el mundo estaría preguntando. Entonces,
sí. Igual ¿dónde está Justin? ¿Dónde está Justin?
¿Dónde?
¿Por qué no está respondiendo mis mensajes?
Cabal. Sí.
¿Por qué no me dio like?
Sí, ¿por qué no compartió lo que yo le mandé?
¿Por qué no retuiteó? ¿Por qué sí retuiteó? ¿Por qué siguió a tal? ¿No me siguió a mí?
Sí.
En serio, yo sí ya llegué al punto donde dije, esto no es bueno para...
Ya no es sano.
Sí, o sea, bueno, además de que obviamente a nivel de los Estados Unidos estamos en el tiempo de las elecciones. Entonces, ver todas las peleas y el conflicto que se da en las redes, o sea, no siento que...
Pero ahora creo que puedes, bueno, no sé, pero creo que puedes crear filtros para que no te llegue nada de... El tema de las elecciones, algo así.
Mira, estamos hablando de alguien en particular que no siempre...
No tecnológico. En inglés diríamos technologically challenged.
Sí, sí. Entonces es más fácil simplemente salir que intentar crear filtros.
Te hubieras tardado más. Sí.
¿Pero todavía vas a estar en WhatsApp? Para responder los mensajes.
Prefiero no contestar eso públicamente. Mira,
pues, entonces lo que vamos a hacer es, ya que no está,
vamos a poner el número de Justin en la pantalla.
Para que lo puedan localizar o comunicarse con él. Sí. El número de WhatsApp es +502 y no.
Cabal, así como lo hicimos con Alejandro esa vez en el canal, en el canal 27, que nos pidieron el número para hacer el anuncio y no queríamos poner el nuestro, entonces pusimos el Alejandro.
Pero lo otro que para mí ha sido raro de las redes es que se vuelve este otro mundo por completo, y ya no es tu mundo real. Y lo que por lo menos el Señor viene trabajando en mi corazón es esa importancia de estar presente donde sea que esté. Y realmente presente en el mundo real, en el mundo que realmente es el mío, donde yo realmente puedo ejercer influencia. Y eso es con mi familia, eso es con la gente con la que vivo comunidad. Y en muchos casos yo creo que la influencia que ejercemos en las redes sociales no es tan grande como suponemos, ¿no? O sea, no es tan influyente como suponemos. Y eso no quiere decir que el Señor no lo pueda usar y lo demás, pero...
Pero eso decís, pero después sale Lobo Vázquez con un baile que hizo en la sala de su casa y
eso sí, lo por
le
lados.
Terminan regalando el piso, la cerámica y hasta un iPhone.
Sí, sí. Shop, y finalmente está, después está darle viajando, su bocinita. O sea, le están haciendo de todo al Lobo.
Sí. Vos, o sea, gente, artistas de México están haciendo el mismo baile, viendo su video, pues, o sea, salieron videos de artistas famosos de México sí. bailando así al ritmo de Lobo Vázquez. Para quienes no sí. sepan, el Lobo Vázquez, si lo pueden buscar en googleenlo, es un personaje de Guatemala que se hizo famoso por participar en un concurso de baile durante la pandemia y ahora todo el mundo lo contrata para que haga promociones de sus productos y servicios.
Pero seamos sinceros, yo nunca voy a tener la influencia que tiene Lobo Vázquez de todos
modos. No, nadie. Mano, creo que...
Mano, bueno, ¿has probado? O sea, no hemos visto un baile o
eso sí,
Justin
eso sí
o algo cierto. Que podrías hacer, no sé.
Pero quisiéramos verlo, si somos honestos.
Sí, no.
Bueno, yo tengo un poco de curiosidad.
Tal vez se volvería viral, pero no por las mismas razones.
Sí, sí, cabal.
Sí, cabal. Cabal. Sí. Bueno, entrémosle al tema de hoy, mucha. Hey, antes de comenzar, queremos contarte que este episodio está patrocinado por la nueva Biblia de las Américas. Sigue escuchando para aprender más acerca de esta versión de la Biblia. Y estamos de vuelta y mucha. Hoy tenemos un episodio muy especial. Un episodio que tal vez esta es la razón por la que la gente escucha confesiones. Porque quieren escuchar los episodios de clichés cristianos. Que es como una miniserie dentro de confesiones de episodios. Sí. Donde hablamos de los clichés que muchas veces vemos dentro de la cultura cristiana. Sí. Hemos hablado de los clichés cristianos en general. Hemos hablado de los clichés reformados. Y hoy vamos a hablar acerca de los clichés de los ministerios de hombres. Y solo el tema de la hombría, cabal. Y la masculinidad bíblica en los retiros y eventos que vemos que... no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes o qué han visto ustedes en las iglesias a las que han asistido en los últimos años, pero yo he notado que todos los ministerios de hombres siempre se llaman hombres de y después ponen algo. Una palabra, algo, ¿me entiendes? Podría ser, no importa, podría ser lo que sea, hombres de valor, hombres de impacto. Sí. De reino. De... Vi una que se llama Hombres que Cargan Gloria. ¿Cuáles otros nombres han visto ustedes de
He visto
ministerios
hombres
de
hombres? Puerta del Rey.
¿Cómo así?
No sé.
O sea, ¿qué eso qué quiere decir?
No sé. Están a la puerta del rey. Quizás no son salvos. Y están a la puerta.
Están a la puerta, pero se
quedan. No han entrado a la casa, pero no sí están esperando.
No han entrado al arca.
Sí. Acabar.
Pero esa que mencionaste de hombres de valor fue famosísima cuando yo era joven, hace algunos años.
Sí, porque ya revelamos que tu edad... ¿Cuántos cumpliste en tu cumpleaños, Oscar?
33.
No, 43, espérate, 33 no es un número. 33,
o 41.
Bueno, la gente adivinó o estaba lejos o estaba cerca. Bueno, pero ese fue súper famoso como en los 90s y principios de los 2000, Hombres de Valor, y con aquella canción, no me recuerdo quién la canta, de Hombres de Valor, necesita Dios, hombres. Entonces, sí, ponían la canción mientras todos los hombres entraban y se saludaban ahí con un handshake bien firme y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hacían todos estos eventos raros, ¿no? Pero sí, esa era famosa, Hombres de Valor, era muy famosa.
Sí, y algo que he notado con los ministerios de hombres es que siempre llevan una temática. Y no sé mucha, no sé cómo lo sienten ustedes, pero a mí siempre el problema, tal vez, no sé si es problema realmente, pero el problema que he tenido con los ministerios de hombres no tiene tanto que ver, aunque sí hay un lado, o sea, hablar de cómo están demostrando la masculinidad bíblica, como realmente lo enseña la Biblia. Pero para mí también hay un punto donde digo, mucha, ¿cuánto es esto realmente un ministerio de hombres? O porque queremos entender la hombría bíblica a la luz de la Biblia. O es esto realmente una excusa para disfrazarnos y ponernos... ¿Me entendés? Me siento como que estoy yendo a un cumpleaños de un niño. Así como que, bueno, muchachos.
Todos tienen que traer.
Vamos a ir al retiro.
Sí.
Todos vengan.
Traigan su espada.
Cabal. Traigan su pistola de agua.
Sí. Cabal, vengan vestidos de camuflaje. Vamos a ir a acampar. Vamos a hacer un bootcamp. Vamos a ir a, no sé, jugar gocha, lo que sea. Pero todos están vestidos, ¿me entendés? De camuflaje o de guerra o de lo que sea. Pero ¿cuál es la fascinación? No entiendo con estos temas que pareciera ser como para un cumpleaños de niños, sí. ¿Verdad? Solo falta la piñata de King Leonidas o no sé. pero ¿qué temas han visto o qué temáticas han visto para los eventos, retiros, cosas así?
Pues no es fuera de cuentos. O sea, yo creo que una de las cosas que realmente sí frustra, por decirlo así, parte de la razón por la que creo que es válido que nosotros hablemos de este tema, es precisamente por esta versión muy estrecha de la masculinidad que estos eventos quieren dar a entender, ¿verdad? Y, se ve que van a salir a... Bueno, estábamos viendo un ministerio que se fue a cortar troncos de un árbol, ¿vamos? O sea, solo por hacerlo.
Cosa que en su vida...
Así, literalmente.
¿Vamos? Sí, o sea, van a ir al bosque a construir una lancha sin herramientas. O cosas así. Sí. No, o sea, no entiendo. Y no sé si eso realmente es masculino. O sea, no entiendo la conexión entre esto y la masculinidad.
Sí, sí. Yo creo que tiene que ver mucho, tristemente, con la imagen que percibimos de la masculinidad de la cultura, ¿no? Este hombre así con quijada cuadrada, serio, que puede hacerlo todo, que nada lo puede vencer y que tiene abdominales de acero y fuerza de oso y que puede construir todo de la nada y que puede derrotar a cualquiera, y todo eso lo trasladan en películas, y esas películas se trasladan en hasta nombres de ministerios. Todo tiene que ver con guerras, con soldados, con todo el tema medieval de caballeros. Había un ministerio que se llamaba Caballeros de la Mesa Redonda, que lo relacionaban incluso con la armadura de Dios en Efesios 6.
O con la armadura de Iron Man. Vi una que tenía la armadura de Iron Man. Esa escena donde se le está...
Ese es el alcalde de aquí, uno de los alcaldes.
Cabal. El de Misco, Neto Brand, sí.
Sí, él también hace eso.
Lo van a invitar a un evento de hombres, no sé. Sí. Pero sí, hubo uno famosísimo.
Yo creo que, ahora que lo estoy pensando, yo creo que Neto Brand sería un buen director del Ministerio de Hombres.
Así con ese estereotipo.
Le encanta disfrazarse.
Sí, no, o sea, es cierto. O sea, sombrero, camisa abierta de pecho.
Y su evento de box que hizo.
Su evento de boxing disfrazado de Iron Man. Con su pistola siempre ahí a la par, con botas, pantalones pegados.
Cuando en Reforma estamos listos a lanzar nuestro Ministerio de Hombres.
Invitemos a Neto.
Sí. Para quienes no conocen, es un alcalde medio controversial aquí en Guatemala. Lo pueden googlear también. Neto Brand, y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Pero sí, todo tiene que ver con esta cosa de... Otra vez de cómo... Y la mayoría viene hasta de películas, ¿no? Famosas como Braveheart o Corazón Valiente.
300.
Club de Pelea, el Fight Club.
Que son... Pero es interesante también. O sea, creo que eso es parte del cliché de que cuando los hombres se reúnen... No solo puede ser que fellowship o hermandad... O sea, tenemos que ser caballeros de la mesa redonda.
Sí, cabal.
Y cuando vamos a rendir cuentas por nuestros pecados, no solo podemos decir, hey, vamos a rendir cuentas. Vamos a ir a hacer Fight Club, ¿entendés? Sí, o el club de peleas, o no sé qué, para pelear contra el pecado.
Sí.
Que simplemente, no sé,
Y todo siempre inicia con el pastor o alguien dando la bienvenida y diciendo, quiero que vean este clip por los siguientes minutos.
Ah, sí.
Y se apagan las luces y te sacan el video de la película de lo que sea.
Los primeros 10 minutos de Matrix o cabal, de 300 o de...
Cabal, cabal.
Pero iba a decir que vi una promo de un retiro para hombres, pero era una escena de 300, pero le hicieron un doblaje. Entonces era como que, hey, Rey Leonidas, ¿sabías que iba a haber un retiro hoy en la iglesia? Que no sé qué y todo. Pero yo no tengo los abdominales marcados. No importa, todavía puedes venir. No sé qué. La gran. Pero.
Pero no hay nada como el abuso de los acrósticos. No sé si ustedes experimentaron eso, pero cuando llegabas y estaba la gran manta o la promoción del evento con la palabra hombre, ¿no? Entonces algo, no sé, como honesto, oportuno. Ajá. Masculino, brillante, responsable y excelente. Una cosa así.
Hombre, brillante. ¿No?
Pero el mejor de todos, y aquí lo apunté para que no se me olvidara, es uno que decía, hombre, ¿verdad? Dice el acróstico. Hecho a imagen de Dios para ser, y la O dice, obediente y fiel y leal a la M de mujer creada de tu costilla con fin de ser B, bueno, humano y generoso. R, regocíjate y obra justamente, pues
Ala, ahí ya empezó otro pensamiento.
O sea, no tiene nada.
Sí, o sea, necesitan un poquito de edición de la gramática en sí. Porque yo no
de
creo
gramática,
que eso...
de creatividad, de Biblia.
No sé si vale que la M en hombre sea mujer.
Sí, cabal. Sí. Pero también pasaba eso, ¿no? De los acrósticos en las invitaciones, en los eventos.
Aunque eso no es solo para ministerios de hombres. Eso es en toda la iglesia.
Y ahora, aunque creo que yo mismo me voy a tirar un tiro en el pie, como decimos, ¿verdad? Ahora la onda es los logos de los eventos son con barba. Todo tiene que ver con barba, ¿no? Entonces, si no tenés barba, no sos masculino. Entonces,
o por lo menos, y esto tal vez ya muy, muy gringo, pues, pero yo veo un montón de ministerios que sus nombres en inglés.
Sí, bueno, o sea, pero eso es en general.
Sí, o sea, esa es otra cosa que tampoco, que son ministerios en Guatemala o en un país latinoamericano, pero los nombres están en inglés.
Sí. Vénganse a reunirse con Men of God. Hombres de Dios, pero o sea, no mate. ¿Qué estás diciendo en inglés?
No,
o sea,
porque es que suena un poco más así mercadeable y interesante si está en inglés.
En los Estados también todos los ministerios de hombres se jactaban por la hora temprana en la que se reunían. O sea, era como que nos reunimos a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y tomamos café, puro café, sin leche y sin azúcar, así como le gustan los hombres.
Cabal.
Esto no sé, sí.
Y en los retiros era también lo mismo, solo que abonado de que te acostaste tarde por la vigilia. Nos acostamos a las 3 de la mañana y nos levantamos a las 4 a buscar el rostro del Señor. Y toda la mara probablemente estaba roncando o algo así.
Sí hombre. Y siempre tienen esos llamados muy, muy super machos, ¿verdad? Que solo si sos un verdadero macho, un verdadero hombre.
Cabal.
Vas a venir a este retiro. Cabal.
Solo los verdaderos hombres toman la decisión.
Es casi venir. Como que te querían desafiar a no venir.
Sí.
O lo querían hacer lo menos así atractivo posible. Pero la gente iba. Bueno, la gente va a esas cosas. Es tan interesante.
Hay ministerios que casi que se dedican a quebrarte la voluntad, ¿verdad? O sea, hay algunos movimientos en los Estados Unidos donde te llevan al bosque, te dejan con un grupo de personas y caminas. O sea, yo tengo un amigo que lo hizo. Caminan por kilómetros. Y el punto simplemente es
puro Bear Grylls.
Exacto. O sea, es hacerte llegar al punto donde ya no puedes y decís, no entiendo.
No soy suficientemente hombre.
Tal vez soy muy citadino, pero llega, ¿para qué voy a querer caminar tantos kilómetros en el bosque? Pues mi carro anda bien.
Bueno, por lo menos ahí sí te mandan a hacer algo porque y hay como que un propósito a sobrevivir. En muchos de estos eventos te ponen a hacer cosas que jamás vas a hacer. O sea, lo que dijiste antes, vamos a cortar un tronco. Ok, pero
vamos a disparar.
Yo vivo en la ciudad.
Y flecha.
Ajá. O sea, eso que tiene que ver con ser hombre, ¿va?
Sí. Y cuando empieza la música, bueno, el momento de alabanza. De alabanza no tiene nada porque son solos de batería y de guitarra.
Es que en serio,
para que todo
el
mundo grite y se emocione.
Yo literalmente estuve en la planificación de un evento, de un retiro de hombres y literalmente dijeron eso. ¿Y cómo podemos hacer que la alabanza sea más masculina? Y alguien dijo, yo tengo una idea, que no hayan instrumentos, solo batería. Dije, ¿esto qué? O sea...
Bueno, que nadie cante.
Vos diste esa idea. O sea,
no, sea honesto, pero como ¿eh? Si, o sea, solo pensemos en los mejores guitarristas de la historia del mundo, en los mejores pianistas. O sea, estamos hablando de muchos hombres.
Todos eran mujeres.
En esos grupos. En esos grupos. No todos, pero hay muchos. O sea, ¿cómo sí. vas a hablar de? Bueno. Sí, pero sí, era un relajo. Entonces eso de nuevo, y vamos a hablar de esto tal vez más adelante, pero eso de nuevo plantea cierta idea de la masculinidad, ¿verdad? Que el, sí, que sí. el hombre no le gusta ahora, la música, solo ritmos, no sé.
Ahora, no sé si vamos a estar de acuerdo, pero ¿cuál es el tema del que siempre se tiene que hablar en los retiros o en los ministerios de hombres?
Probablemente es el pecado sexual.
Cabal.
O el pecado dentro del matrimonio, sí. o hablando de tu relación con tu esposa, uh-huh. o algo por esa línea.
Sí. La cual sí. dejaste descuidada por llegar al
cabal.
Sí, pero cabal, o sea, siempre son los sí. temas más. Y no estoy diciendo que no sean importantes para los hombres, pero no es que sean exclusivos de los hombres. Pero otra vez sí. reducimos, ¿no? Todo a que solo de eso se puede hablar, solo de eso se trata.
Habían otros en los estados, y de nuevo, tampoco es que creo que son temas malos, pero habían muchos que entraban a un rollo pseudo psicológico, ¿verdad? Donde era como que, ¿cuál era tu relación con tu papá y con tu mamá? Y algo hasta freudiano, ¿verdad? En algunos aspectos. Que yo, o sea, yo creo que es bueno que el hombre escarbe y evalúe esos aspectos, pero en algún sí. momento vamos a la
media vez, pues, o sea, media vez no te ofrezcan al final abrazarte y decirte que ellos son tu papá y que puedes ser vulnerable
sí,
en ese momento.
Sí, ahí sería una línea.
Y sentarte en sus piernas para que descargues todas tus emociones, cosa que ha pasado.
Ese ejemplo suena algo específico.
Sí, ha pasado. Lo he escuchado. Bendito sea mi Señor y Salvador, nunca lo he experimentado, pero ha pasado. Ha pasado sí. varias veces.
Y creo que es peor, especialmente cuando traen a invitados de afuera. Y son invitados especiales, así, súper masculinos, ¿verdad? Un ex militar, un bodybuilder, uh-huh. o atletas profesionales uh-huh. que vienen y te dan un súper testimonio de cómo llegaron a conocer al Señor y después hacen algún acto de fuerza o no sí. sé cuál cosa. Yo he visto que se ponen las esposas y la rompen las cadenas como Jesús rompió las cadenas del pecado y eso es exactamente lo que estás, o sea, a lo que voy, Oscar, es cuando tienes a esas personas que te cuentan estas historias, te dan sus testimonios, te dicen esto, y después ¿qué? O sea, nada cambia, o te dicen, o incluso, sé como yo, lo que uh-huh. yo hice.
Sí.
Y eso es lo que es, como luce ser un hombre.
Sí.
Te da como una imagen
un
no completa.
Sí.
Ajá, un estereotipo, un cliché.
No, yo literalmente estuve en uno de esos eventos también. Ahora ya me estoy dando cuenta que yo estuve en muchos de estos eventos raros.
Eso explica muchas cosas.
Pero cuando fui bodybuilder. Sí. Fuiste bodybuilder.
Sí. En mis días de ser un bodybuilder, pero literalmente llegaron y estaban hablando del poder de Dios, que nosotros todos tenemos el poder de Dios, y se empezaron a romper los libros con todos los números de teléfono en los Estados Unidos, el telephone book. El libro amarillo, pues.
Las guías de teléfono.
Las páginas amarillas. Ajá. O llegaban a doblar sartenes. O sea, tenían un sartén que yo hasta hoy no sé si realmente era de metal esa onda, pero. Pero era. Sí, o sea, era puro. No sé.
Y los militares hablaban de las estrategias que usan en el ejército y cómo nosotros podemos aplicar las mismas estrategias en el ámbito de la guerra espiritual.
Sí, en la oficina.
Te enseñaban cómo armaban sus armas y cómo su arma era todo. O sea, toda la cosa de Efesios, ¿no? De la armadura.
Y de nuevo, eso te dice, o sea, te dice más lo que creen muchos ministerios de hombres acerca de la masculinidad. Pensar en quienes no invitan. Que aún uh-huh. pensar en quienes sí invitan, ¿vamos? Porque uh-huh. no ves artistas, no ves aún sí. poetas, no ves uh-huh. músicos. O sea, entonces hay uh-huh. una idea uh-huh. muy
sí.
Estrecha.
Es otra vez esta idea hollywoodesca de la masculinidad, ¿no? El tough guy, el y otra vez en estos días el de barba con el ponytail y físico-culturista que todo lo puede. O sea, es muy hollywoodesca la idea que tenemos o que se tiene en estos casos de la uh-huh. masculinidad.
Y creo que en parte es hacemos esto, la iglesia hace este tipo de eventos porque está tratando de realizar una fantasía de lo que debe ser un hombre. Y creo que cualquier hombre en algún momento piensa, yo podría hacer eso. Uh-huh. Yo podría ser un soldado. Sí. Yo podría ir a la guerra y ver las películas y juega videojuegos. Y dice, sí, yo en la vida real podría hacer eso. Uh-huh. Recuerdo yo, era cuando era niño en el colegio y estaba aburrido, solo me ponía a pensar, si alguien entrara a este cuarto con una pistola, un arma,
¿qué haría?
¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo pelearía contra? ¿Cómo me defendería? ¿Cómo salvaría a todo el colegio?
En ese caso hay una amenaza real. Uh-huh. O sea, para mí eso yo creo que es el punto. O sea, yo sí creo que podríamos decir que en la hombría estamos tomando en cuenta cuáles son las amenazas y Dios nos ha diseñado de una forma particular como para poder, sí, proteger y reconocer que hay maldad en el mundo y querer enfrentarnos con esa maldad, pero crear estas experiencias caricaturescas, fingidas, donde las amenazas no son reales, son falsas por completo.
Y donde yo soy el héroe.
Y yo conquisto, o sea, nunca fallo, nunca fracaso porque logré dominar el juego que tuvimos. O sea, no es una visión verdadera de la masculinidad, que en muchos casos implica mucho fracaso. O sea, implica muchas veces cuando no logramos ganar o no logramos ser el héroe o el victorioso.
Pues hablemos un poco más de esto, pero antes de hacerlo, tomemos una breve pausa para hablar de nuestro patrocinador. Bueno, nuestro patrocinador de hoy para este episodio, para toda esta temporada, es la Nueva Biblia de las Américas. Hoy todos tenemos la Nueva Biblia de las Américas en nuestras manos y se miran iguales aquí afuera, pero por dentro la mía es un poco distinta a la de ustedes. ¿Ustedes qué edición tienen?
La mía es distinta. Es
a la NBLA.
Mira, solo estoy tratando de destacar todas las ediciones y las versiones. No es mi culpa que yo tengo
todas.
Todas. Tengo la edición, estas de una columna. No lo van a poder ver en la cámara ahí, pero es solo una columna. También tengo la edición Santa Biblia ultra fina. Con
solo
el cuero negro,
aquí, leather presumiendo.
Además, también tengo la edición para notas, para tomar notas. Tiene columnas en los lados donde puedes tomar tus notas en cuadraditos ahí. Entonces, también es una columna.
¿Qué otras tenés,
¿qué edición tienen ustedes? ¿Cuáles tienen ustedes?
Solo
Steven,
una.
No importa cuántas Biblias tenemos, importa cuánto la vivimos.
Ultra fina.
Ven, hashtag. Sí. Oversave.
Buena. Buen punto.
Pero
buen
si
punto.
Tuviera más, pero quisiera más de estas de NBLA. Eso sin duda.
Sí, eso decís ahorita también, Justin, pero creo que cada semana recibo como 3 mensajes de Justin. Hey, ¿me vas a enviar otra Biblia? Mira, quiero regalar la mía, ¿no me puedes enviar otra?
Exposed.
Entonces,
pensalo.
Es que, no, pero ya estoy viviendo toda esta, entonces necesito otra para vivirla también.
Ya viví esta, necesito otra. Ya la leí, necesito otra copia. No, pero algo que me interesó y me gusta bastante de la NBLA particularmente, o sea, sin importar qué edición es que tienen esta cosa que se llama paginación coordinada. Ahora, Oscar, si tuvieras que adivinar, ¿qué significa paginación coordinada?
Que
¿qué dirías?
Que si yo, por ejemplo, digo, abran su Biblia en la página, no sé, 357. Vamos a abrirla todos en la 357.
Y ojo que yo tengo la de una columna. Esta no es la
de la. Esta es la del ministro.
Gané.
La del ministro.
Vamos a ver. Yo tengo 357, Primera de Reyes 14.
Primera de Reyes 14.
¡Boom!
Primera de Reyes 14. Cuando a ella oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta. Ese es versículo 6.
Sí.
Dijo: entra, mujer de Jeroboam.
Sí.
Ya. Yeah.
Eso es.
Entonces, sí, básicamente paginación coordinada significa que sin importar la edición, no son todas las ediciones de la NBLA, pero casi todas tienen esto, tienen el mismo texto, los mismos pasajes en las mismas páginas. Y esto se vuelve súper valioso en el momento de predicar. No importa si tienen la de congregacional, la que está ahí sentada en las sillas de tu iglesia, o si es tu Biblia personal, o si es la Biblia de la que estás predicando. Mm. Todos están literalmente en la misma página. Sí.
Qué buenísima idea.
Entonces, es algo que nuevo que NBLA desarrolló para esta edición, para esta versión de la Biblia. Entonces, queremos animarte a que, si estás considerando comprar una Biblia, que busques la NBLA. Es uh-huh. fiel y fácil de leer. Están sacando nuevas ediciones pronto. Van a sacar Biblias de estudio. Acaban de sacar las Biblias de notas, la artística. Uh-huh. Y además, vas a poder encontrar tamaños distintos, letra, el tamaño de la letra comienza gigante, tienen también como que súper gigante, creo que lo llaman. Entonces, súper fácil.
Que será gigante.
Sí, eso iba a preguntar, si hay hiper gigante o no sé.
Posiblemente, no sé qué tan ciego estés, aunque si estés, esto no es la mejor transición, pero voy a decir, aunque si eres ciego, también tienen la audio Biblia. No sé si van a querer seguir patrocinándonos, pero Justin, alguien más mejor cuéntanos.
Pero sí,
la audio Biblia.
La audio Biblia ya salió en su totalidad, ¿verdad, Steven? Ya está toda.
Ahorita, sí, ya sí. Salió el Nuevo Testamento y en el 2021 tempranito va a salir el
Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento.
Pero, uh-huh. si recuerdo bien, si vas a la página de confesiones, uh-huh. puedes ahí uh-huh. descargar una muestra gratis del audiolibro de Romanos. Así que si quieren una muestra gratis y disfrutar de todas las cosas que Steven de repente ya tiene en su
casa. Es todo el libro de Romanos, no solo una muestra de Romanos, sí. pero todo el libro de Romanos sí. en confesiones.org/romanos. Ok, pues regresando al tema, no solo queremos hablar de clichés cristianos, clichés de hombres y ministerios de hombres y cosas así por burlarnos. Creemos que nosotros formamos parte de esta cultura cristiana evangélica y que es bueno y sano autoexaminarnos a veces y ver qué cosas estamos haciendo que son un poco ridículos, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia realmente enseña. Entonces, parte del espíritu de todo esto, para tal vez si esta es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios de clichés, no es burlarnos, es como dijimos al principio de esta temporada, no queremos tomarnos demasiado en serio, que no podemos reírnos de las cosas que dan risa. Cosas que hemos hecho, cosas que ahora miramos a nuestro pasado y decimos, no sé por qué hicimos eso, no sé por qué eso no me pareció raro. Porque hay cosas en la iglesia que deben examinarse, que nos pueden dar risa, pero también, por otro lado, que debemos examinar tras la luz o los lentes del evangelio y las uh-huh. escrituras y preguntarnos, ¿realmente esto tiene sentido? ¿Realmente esto está ayudando a la iglesia o a personas que están fuera de la iglesia, que están uh-huh. tratando de entender sí. nuestro mensaje, la Biblia en sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos pensar sobre los ministerios de hombres?
Una de las cosas que nosotros hemos y podemos tal vez en un momento hablar de si de su valor en sí, pero yo creo que una de las cosas que nosotros hemos dicho mucho aquí en Iglesia Reforma es esta idea de que nuestros métodos predican. Y yo creo que en muchos casos nosotros como cristianos somos muy precisos en evaluar nuestras creencias, pero somos tan pragmáticos que cualquier metodología que funcione la adoptamos. Y no nos detenemos para evaluar qué mensaje estamos dando con las metodologías, con los programas que nosotros desarrollamos. Y yo creo que esto con los ministerios de hombres realmente se ve de dos formas. Primero, hay una cierta idea que están dando acerca de la masculinidad en sí, de lo que uh-huh. significa ser un hombre. Y luego, por otro lado, hay cierta idea de lo que están dando a entender acerca de el discipulado de hombres y lo que los hombres necesitan para crecer en su fe. Y yo creo que en muchos casos en la iglesia, en esa segunda, nosotros hemos determinado implícitamente o tal vez por accidente que la mayoría de la gente es discipulada mejor cuando las segmentamos en sus distintos grupos demográficos y así van a poder realmente creer. Entonces suponemos que lo mejor para un hombre es rodearlo únicamente de hombres y así realmente va a ser discipulado. Como si, por decirlo así, la mujer no necesariamente tiene algo para ofrecerle al discipulado del hombre. O aún, en muchas iglesias, los jóvenes no tienen algo que ofrecerle a los hombres. O qué sé yo. Entonces yo creo que nuestro método, aunque no lo hemos evaluado y no queríamos dar a entender eso, eso es lo que nuestro método ha predicado acerca del discipulado de hombres. Y luego ha predicado otros sinfín de cosas acerca de lo que creemos que es la hombría y la masculinidad.
Y al final yo creo que todo apunta a lo que entendemos o no entendemos sobre la misión de la iglesia. Que otra vez es clara en la Biblia que, como bien mencionaste, es hacer discípulos. Y la manera en que hacemos discípulos, así como la hombría, la podemos ver claramente en la persona, clara y perfectamente en la persona de Jesús. Y es curioso que hagamos estas segmentaciones, y no estoy diciendo que sea pecado hacerlo, pero en el tema de que nuestros métodos predican, cuando Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca vimos que cuando se levantó a predicar dijo, ok, ustedes hombres se van con Pedro y las mujeres se van con María y no dejen que los niños se acerquen porque me pueden interrumpir. Hizo todo lo contrario. Entonces yo creo que tiene que ver otra vez con cómo nosotros vemos el discipulado bíblico y con qué lo relacionamos. Porque de nuevo, sí sabemos que hay una necesidad de comunidad, pero creo que la hemos definido y la hemos puesto a frente a la iglesia de una manera que no necesariamente la Biblia lo presenta.
Sí, y eso no significa que no deberíamos crear espacios donde los hombres pueden conectar. O sea, yo creo que por supuesto que lo deberíamos hacer. Pero la pregunta realmente es, ¿cuál es la mejor forma de crear esos tipos de espacios? ¿Es fabricando este tipo de experiencia pseudomasculina o este tipo de experiencia falsificada? ¿O es abrazando el evangelio, reuniéndonos entonces, por lo menos para nosotros en nuestras comunidades misionales? Pues es una relación natural, ¿verdad? Y queremos que los hombres, si se quieren juntar, que se discipulen y que se reúnan, pero que sea en base a sus intereses como grupo y no en base a los intereses que nosotros como los pastores queremos proyectar sobre los hombres que les tiene que gustar. Y entonces yo creo que crear esos tipos de espacios donde los hombres pueden tratar esos temas es muy importante, pero aún más crear los tipos de espacios donde hombres no tienen que ser fuertes en el sentido que el mundo lo define. Más bien pueden realmente ser vulnerables, pueden ser débiles, pueden fracasar y fallar y poder hablar clara y abiertamente acerca de esos fracasos. Esas son las cosas que, de nuevo, nuestro método predica. Si el método que nosotros predicamos es que vos tenés que ser siempre un supermacho, el momento en que yo estoy lidiando con algo, aun si nosotros pensamos de temas como salud mental, si yo estoy lidiando con dolor, sufrimiento extremo, y la metodología del Ministerio de Hombres me da a entender que yo tengo que ser un supermacho, yo no me voy a acercar. Porque en este momento yo no me siento supermacho. Yo no soy supermacho tal y como ellos quieren que yo sea supermacho. Entonces, implícitamente impedimos el desarrollo de los hombres y el discipulado de los hombres, fabricando así estas experiencias pseudomasculinas que realmente no se asemejan a lo que Dios quiere de un hombre en las Escrituras.
Y creo que ahí es donde los ministerios de hombres o retiros para hombres pierden el punto. Y es que todos estamos cansados de estar aparentando ser algo que no somos o estar aparentando que lo tenemos todo bajo control y que somos poderosos, cuando en realidad no lo somos. Y necesitamos un espacio, como dices, Justin, para hacernos vulnerables, para ser transparentes y ser honestos y decir, yo no puedo, yo no soy supermacho. Entonces, ¿qué tipo de otros problemas o peligros han visto que estos, tal vez, estos tipos de ministerios o retiros, o podemos decir básicamente la cultura en general dentro de la iglesia, cuando piensa acerca de la masculinidad, qué tipos de peligros vemos que presentan estos ministerios cuando pensamos de la masculinidad como esa cosa, como es misión rescate y guerra, y somos guerreros, y somos caballeros, y somos X, ¿verdad? Lo que sea que tenga que ver con la guerra. ¿Qué problemas presenta eso entonces en la vida de los hombres en en la iglesia.
Qué buena pregunta. Oscar, ¿qué piensas?
Yo creo que la mayor o el mayor problema es que siempre termina siendo algo que yo tengo que hacer. Algo que yo puedo provocar. Algo que si yo me esfuerzo lo suficiente y soy lo suficientemente fuerte y disciplinado para hacerlo, lo voy a lograr. Y si entendemos cómo funciona el pecado en nuestras vidas, que es al final la raíz de todo esto, todas estas cosas que nos oprimen y deprimen y nos botan, no es la forma de lidiar con el pecado. Y de nuevo quitan la vista de lo que, de quién es un verdadero y perfecto hombre, que es Cristo Jesús.
Sí.
O sea, nunca viste a Jesús poniéndose el sombrero y las botas y decir, aquí está mi arma y les voy a demostrar cómo ser un verdadero hombre.
Walker sí, Texas Ranger.
Exacto. No, nunca lo viste con todas estas cosas hollywoodescas, ¿no? O sea, creo que nos aparta por completo la mirada de a quién tenemos que recurrir y ponen nosotros la carga que no podemos llevar, ¿no? Que es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comportarme? Y se vuelve algo completamente moralista, que es contrario al evangelio que hemos creído.
Y que realmente la manera principal en la que el cristiano hace guerra es reconociendo su debilidad. O sea, esto es lo que Pablo dice en Corintios, que es en mi debilidad que la gracia de Dios se perfecciona. Entonces, si esto fuera un retiro de 300 y guerra, donde todos vamos a estar de rodillas orando todo el tiempo, gloria a Dios. O sea, démosle, porque ahí estamos reconociendo comunitariamente nuestra propia debilidad, pero estos retiros, donde hubiese ayuno y oración, estas cosas, o sea, pero lastimosamente eso no es lo que vemos. En muchos casos lo que nosotros queremos dar a entender es esta fortaleza, esta fuerza que yo tengo en mí. Y eso no quiere decir que esas cosas no son realidades y que el hombre no debería estar consciente de esas cosas. Pero en general, cuando nosotros proyectamos esta cierta imagen, quiera que no, cualquier otra imagen de la masculinidad que no sea Cristo, nosotros estamos excluyendo a cierto grupo de hombres, dando a entender que ellos realmente no son hombres y que ellos tienen que ajustar su manera de comportarse, ellos tienen que ajustar ciertas cosas para ser más hombre. Y su idea de lo que es más hombre no suele ser primeramente determinado por la Biblia, suele ser primeramente determinado por alguna caricatura hollywoodesca de lo que es ser macho.
Sí, o sea, estás poniendo un obstáculo al evangelio, a que esa persona pueda entender lo que realmente significa el evangelio para su vida como hombre. Cuando ponemos esos estereotipos, entonces le ponemos como otro obstáculo, otra barrera donde ahora tengo que como que interpretar lo que el evangelio es a través del lente de esta estereotipo Hollywood, fantasías, no sé qué. Y tengo que comprar un disfraz porque ahora tengo que vestirme en camuflaje o como qué sé yo, un soldado romano o algo.
Ninja.
Pero un ninja, cabal. Entonces, ¿qué para terminar, ¿qué consejo le darían a un pastor que está formando su, tal vez su filosofía de ministerio, o está tratando de organizar su iglesia y cómo hacen ministerio, cómo van a servir a hombres, mujeres, jóvenes, niños, lo que sea? Y está pensando en, bueno, solo vamos a dividirlos todos. ¿Qué consejo le darían a un pastor o plantador que está pensando en esas cosas?
Yo creo que muy prácticamente es importante que estemos rodeados de muchos diferentes tipos de hombres, ¿verdad? O por lo menos, para decirlo así, tal vez de hombres que son de diferentes esferas de la sociedad y de diferentes mundos dentro de la sociedad, para ayudar a formular una imagen de la masculinidad completa y no una que es simplemente una caricatura de lo que yo quiero creer. Y solo, yo no sé si ustedes han leído ya este libro de Dane Ortlund, Gentle and Lowly, que primero Dios va a salir en español, no sé, pero él dice que el único lugar donde Jesús se describió a sí mismo y su corazón, él dijo que Jesús es manso y humilde, gentle and lowly. Y si nuestra definición entonces de la masculinidad no se asemeja a la mansedumbre, la humildad, la ternura, la gentileza, todavía la autoridad y el poder, pero no tenemos el espectro completo de cómo era Jesús, entonces podemos confiar que nuestra idea de la masculinidad es más cultural que bíblica.
Y otra vez creo que tenemos que ir conscientemente a la palabra de Dios y no usar los clichés que mismos que salen de la palabra de Dios. Y con, tal vez voy a dar un ejemplo más, más específico y práctico. La gran mayoría siempre tienden a irse a Efesios 6:10 en adelante y agarrar la armadura de Dios y de ahí la, todo el tema de las guerras y de la pelea y de luchar. Pero si leemos solo detenidamente a una primera vista, dice: fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Nada tiene que ver con nuestra fuerza. Nada uh-huh. tiene que ver con nuestra uh-huh. habilidad. Y luego dice más adelante: por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir, estén firmes, resistan. Uh-huh. Y después termina en el 18 diciendo: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos, oren también por mí. Entonces, otra vez, una leída sencilla del verso que tal vez más se usa en todo esta idea de atacar, de ponernos la armadura y ser valientes e ir en contra del enemigo y ganar el terreno que nos ha quitado. O sea, nada tiene que ver con, uh-huh. con lo que la Biblia explica acerca del tema de la guerra espiritual. Dice: estén firmes en el poder del Señor, confiando en el Señor, resistan. ¿Cómo resistimos? Orando.
Sí.
Orando, era lo que mencionabas vos, ¿verdad, Justin? Hace un momento. Orando. Uh-huh. Y es curioso que todos estos eventos se tienden a llenar y a saturar por la experiencia, pero si llamamos a los hombres a una reunión de oración, tal vez vienen dos. Entonces,
¿Y qué poderosas serían nuestras iglesias si estuvieran llenas de hombres que oran?
Así es, bueno, así es. Y es algo que nosotros mismos nos hemos retado dentro de los ancianos, dentro de la iglesia, tener más tiempos y espacios de oración dentro de nuestra liturgia. Ahorita estamos terminando la primera epístola a Juan y termina con un énfasis en la oración. Y el poder que hay en la oración y el poder que hay en depender y confiar en el Señor a través de la oración, orando por otros, orando por nosotros, sabiendo que nuestro buen Padre nos escucha. Entonces, yo creo que otra vez, si apuntamos al verdadero, perfecto ejemplo de masculinidad que es Cristo Jesús, tenemos a alguien que es manso y humilde, comprometido con la palabra de Dios, creciendo en santidad, en sus disciplinas espirituales, cuidando responsable y bíblicamente de su familia y de él mismo para la gloria de Dios. Y tristemente es lo que menos se escucha a veces en nuestros eventos de hombres, ¿no?
Eso ha sido el episodio de Confesiones sobre clichés de ministerios de hombres. Y tal vez para cerrar, Oscar, ¿nos podrías dar un acróstico para confesiones?
Cuidadosos.
Yo te doy la letra C.
Cuidadosos.
Cuidadoso. O.
No sé.
Obedientes.
Obedientes.
Ahí está. Y literalmente la segunda letra ya perdiste. N.
Necios. Nice. Necios también, sí.
Necios.
Un poquito mejor.
F.
Feos.
Uh-huh. E.
Estudiosos.
Ah, no, pero...
No es confesiones, vos. Es confesiones.
Confesiones.
S.
Santos.
O E.
Sí, Santos.
S. Santos. Y...
iba a decir algo, pero...
Ingenuos. Ignorantes.
Ignorantes.
O.
O.
Otra O.
Otra O. Más obedientes.
N.
Otra N.
Necios, otra vez.
E.
Otra E.
No sé. Engasados, digamos.
S. Engasados.
Excelentes.
¿Y S?
S es... Sarcásticos.
Sarcásticos. Bueno, sí, esas confesiones. No me recuerdo todo, pero... Gracias a todos por escucharnos. Suscríbete. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Descarga el audio libro de Romanos en confesiones.org/romanos. Y nos vemos en
la próxima.
Se cuidan.
Hasta luego
a todos.
Que la pasen bien.